Mensaje 5B. Conferencia de primavera en Stuttgart del 14 al 18 de abril del 2022. Hoy es sábado por la mañana, 16 de abril del 2022. El título de este mensaje es La fe sin obras está muerta. Y el contenido de la conferencia es La carta de Santiago. Amén. Ese sería el mensaje. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. No hace falta decir mucho más. Yo diría que eso es todo. Amén. Señor, sí, danos una fe tan viva. Amén. Queridos hermanos, tenemos que ir un poco más rápido con la palabra. En esta conferencia, porque tenemos mucho que leer y practicar. Pero el objetivo no es entrar de forma detallada aquí en la conferencia, sino más bien abrir la puerta para que todos los santos puedan introducirse y practicar la palabra posteriormente. En un principio, queremos escuchar aquí en la conferencia y posteriormente queremos llevarlo a cabo una vez regresemos de nuevo a casa. Pero también podemos empezar ahora a ocuparnos de ello. No necesitamos esperar mucho tiempo. Y también es un buen ejercicio para todos nosotros escuchar al Señor. Amén. En el versículo 14 he disfrutado mucho ver cómo comienza Santiago. ¿De qué sirve? A través de esta pregunta, yo también me he preguntado a menudo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si tenemos tanto conocimiento, saber y entendimiento, pero a la hora de la verdad no lo podemos llevar a cabo y practicar la palabra? Sí, ¿de qué sirve? Sabemos cuánto nos ha perdonado Dios, pero, sin embargo, cuando veo a un hermano que me ha hecho una cosa pequeña y no puedo perdonarlo, ¿de qué sirve? Como acaba de decir el hermano George, no sirve de nada. ¿De qué sirve que yo sepa mucho y sepa todo sobre el servicio sacerdotal de la Biblia, pero no tengo ningún deseo de servir a Dios como sacerdote? Tampoco sirve de nada. ¿De qué sirve escuchar la conferencia si no llevamos a cabo ni practicamos la palabra? Es mejor que nos quedemos en casa. Bueno, algunos ahora también están en casa conectados a través de Zoom. Quiero decir que, en ese caso, mejor es que apaguéis el Zoom, porque verdaderamente no sirve para nada. Todos creemos en el Señor, pero si no hay obras, esta fe será verdaderamente estéril. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Puede salvarle una fe así al que no tiene obras? Y en el versículo 20 dice de nuevo, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿Puedes tú decir que la fe sin obras es estéril? Y luego, el versículo 24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo serás tú justificado? Si hoy invitas a un amigo del Evangelio a la reunión y le dices, alabado sea el Señor, ¿quieres ser salvo? Y él te responde, oh sí, ¿cómo? ¿Cómo eres salvo? ¿Por la fe? ¿Dónde está el versículo 24? Que lo vamos a leer de nuevo. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esta no es mi palabra. Esto es lo que ha dicho Santiago. Leamos de nuevo Efesios capítulo 2. Efesios 2, a partir del versículo 8. Este versículo 24 que acabamos de leer es de Santiago. Ahora leamos lo que dice Pablo. Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora, el versículo 9. El versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí nos encontramos ahora con un dilema. ¿Qué es correcto? ¿Quién de los dos tienen razón? ¿Pablo o Santiago? Santiago dijo, no solamente por la fe, sino por las obras. Y ahora viene Pablo y dice, no por obras, para que tú no te gloríes. ¡Ajá! Acabamos de encontrar una contradicción en la Biblia. ¿Quién de los dos tiene razón? Os digo, ambos tienen razón. No te olvides que es la palabra de Dios. Por supuesto, cuando se trata de la regeneración de una persona que aún no ha recibido al Señor, entonces la salvación es solo y únicamente por gracia y por medio de la fe. Pero Santiago no está hablando de la regeneración. Santiago está hablando de la perfección como cristiano. Esta es la diferencia. No debemos pensar que como cristiano todo está bien después de que hemos nacido de nuevo y solo tenemos que esperar hasta que un día lleguemos al cielo y luego todo estará solucionado. Os digo que no es tan sencillo. Si pensamos así, Santiago nos dirá, la fe sin obras está muerta. Para la justificación y para la perfección y para la entrada al reino, necesitamos obras. Y estas obras tienen que venir de la fe. Si no hay obras, entonces nuestra fe será realmente estéril. Sí, estéril. Realmente es una palabra fuerte. No sirve de nada. Santiago nos diría, ¿cuál es entonces la diferencia con los demonios? Los demonios también creen que Dios existe. Incluso tiemblan. Alguna gente hoy en día ni siquiera tiembla de que Dios exista. Luego entonces no hay diferencia. Los demonios no tienen obras. Y aunque crean, no les sirve de nada, porque es estéril. Así que tenemos que ver que Santiago está hablando de la perfección. Él no está hablando de la salvación inicial. Más bien, está hablando de nuestra necesidad de ser salvos completamente. Es decir, de nuestra salvación completa. Santiago está hablando de que seamos salvos, por ejemplo, de tener preferencias entre unos y otros. De esto, por ejemplo, precisamente tenemos que ser salvos. No de la salvación, de la condenación eterna. Eso está claro, que somos salvos una vez que hemos nacido de nuevo, para siempre y de forma eterna. Pero, ¿podemos perdonarnos unos a otros? Nuestra crueldad contra los santos, contra los hermanos y hermanas, contra nuestra propia familia. Queridos hermanos, necesitamos ser salvos de todo eso. Y de eso es de lo que se trata. Y para ello necesitamos las obras. De lo contrario, no hay salvación dinámica. Y la carta de Santiago es una palabra tan maravillosamente práctica. Nos da tres ejemplos maravillosos para demostrarlo. En este pasaje que acabamos de leer, el primero es sobre el hermano o hermana pobre, sin ropa y con falta de alimento diario. Y este ejemplo nos muestra nuestra vida cristiana personal. Es muy básico y normal que tengamos una actitud positiva cuando vemos que alguien entre los santos tiene tal necesidad y no ignorar simplemente esa necesidad, sino todo lo contrario. Esto es normal y forma parte de nuestra vida cristiana. Creo que si realmente hemos nacido de nuevo, lo cual yo no pongo en duda, y el Espíritu mora en nosotros, y estamos aquí en la iglesia, ¿cómo no vamos a tener compasión los unos por los otros? Es imposible que no reaccionemos cuando vemos a alguien que tiene una necesidad y que por el contrario podamos decirle, vete en paz, haz tus cosas, que yo oraré por ti. Adiós. Hermanos, ¿alguno de vosotros hace esto? Muchos hemos estado últimamente enfermos. Muchos. Tal vez todos, casi todos. Y fue tan maravilloso ver cómo los santos, muchos hermanos y hermanas, tienen tal corazón. Tal corazón para venir y cocinar y hacer esto y hacer aquello. ¡Wow! Nadie tuvo que decirles nada. Nosotros también estábamos enfermos, sí. Y no podíamos ni salir, ni entrar, ni levantarnos. No podíamos hacer nada. Solo sentarnos y esperar. Y de repente, vemos que hay una olla en la terraza y un bol en la cocina y algo más en la nevera. Y piensas, ¿de dónde ha salido todo esto? Los santos tienen tal corazón para ayudarse unos a otros cuando existe una necesidad. Recientemente, una hermana nos dijo, estoy enferma, no puedo levantarme y no tengo nada para comer. ¿Podéis traerme algo? ¿Crees que yo podría decirle, oraré por ti, el Señor te fortalezca, ve en paz, come, bebe y sé feliz? ¿Crees que nosotros haríamos eso? No. Rotundamente no. Sin embargo, sí que creo que cualquiera que realmente tenga un sentimiento por el Señor y lo ame, irá inmediatamente a satisfacer y cubrir esa necesidad. Esto es normal y esto está bien, porque todo esto lo ha logrado el Señor en nosotros. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor por cada una de las cosas que Él logra en cada uno de nosotros. Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra. Aquí dice olvidarse de vuestra obra, no de vuestra fe. Él se acuerda de la obra. Y continúa el versículo diciendo, y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Así es como mostramos el amor al Señor. Y continúa el versículo diciendo, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Alabado sea el Señor. Esto es tan maravilloso, de que el amor por el Señor se pueda expresar de este modo. Que sirvamos a los santos e incluso cuando hay una, precisamente cuando hay una necesidad material o una necesidad externa, es tan bueno que aprendamos a suplir esa necesidad inmediatamente. Sí, el Señor incluso nos ha dado algunas oportunidades maravillosas en los últimos meses y tal vez incluso durante algunos años para poder practicar esto. Hemos oído hablar de algunas necesidades entre los santos. Y puedo testificar y agradecer al Señor que el Señor nos ha dado una carga y sin dudarlo hemos podido suplir esas necesidades. Muy a menudo hemos pensado en este versículo que dice, Dios ama al dador alegre. ¿Queréis ser amados por Dios? Entonces, cuando deis, no lo hagáis rechinando los dientes, sino más bien con gozo, con alegría. Y eso forma parte de nuestra vida cristiana. Ese es un ejemplo muy básico o esencial de nuestra vida cristiana. Pero eso no es todo. Santiago no se detiene en este ejemplo. El siguiente ejemplo, en el versículo 21, es Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Esto ya no es tan básico. Yo diría que esta es la conclusión. Esta es la finalización. Es relativamente fácil, cuando vemos una necesidad de alguien, cubrir esa necesidad. ¿Sí? Es relativamente fácil. Porque es básico y es normal. Pero tu único, tu Isaac, entre comillas, Isaac, entre comillas, repito. Pero tu único, tu Isaac, ofrecerlo en holocausto sobre el altar. Esto ya no es tan fácil. Leeré nuevamente el pasaje de Génesis capítulo 22, donde Abraham ofreció a su hijo. Génesis 22 dice, a partir del versículo 1, aconteció que después de estas cosas, es decir, haya habido pues infinidad de ocasiones de haber experimentado Abraham bastantes cosas. Continúa el versículo diciendo, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Wow. Aquí curiosamente dice, a quien amas. ¿Qué manera de añadir tal frase? Continúa el versículo diciendo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Siempre me sorprende el añadido que Dios hizo aquí, diciendo específicamente a quien amas. Por supuesto que lo amaba, y normalmente Dios no necesitaría decir realmente eso. Pero Dios dice, a quien amas. ¿Por qué? Porque se trata de la perfección. No es tan fácil renunciar a algo que amas. Para mí, por ejemplo, no es tan difícil ir a donde la hermana y comprarle algunas rosquillas, algunas galletas saladas. Os digo que lo hice por amor al Señor, de verdad. Pero renunciar a algo que amo, renunciar a mi Isaac, esto ya no es tan fácil. Tenemos que ver que cada uno de nosotros tiene un Isaac. No sé cuál será el tuyo, pero todos tenemos algún Isaac, algo a lo que tanto amamos y a lo que nos aferramos fuertemente. Es casi imposible renunciar a ello. Es más, yo diría que por nosotros mismos, imposible. Es similar al ejemplo del joven rico en Mateo 19. El joven rico preguntó, oh, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Entonces el Señor dijo, guarda los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etc. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven rico respondió y dijo, todo esto lo he guardado. Ajá, no está mal. ¿Qué me falta todavía? Tal vez pienses que ya has hecho mucho por el Señor, pero ¿qué te falta todavía? Jesús le dijo algo muy importante. ¿Quieres ser perfecto? Queridos hermanos, de eso se trata. ¿Quieres ser perfecto? Al igual que con Santiago, no se trata solo de la salvación inicial, sino que Dios quiere hacernos perfectos. Quiere perfeccionarnos. ¿Para qué? ¡Aleluya! Para el regreso del Señor. Así que Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ese era su Isaac. Ese era el Isaac de este joven rico. ¿Fue fácil para él renunciar a su Isaac? Oyendo el joven esta palabra, se puso muy contento y entregó su hija y entregó su Isaac. No, hermanos, no fue eso lo que hizo. No, todo lo contrario. La palabra dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es relativamente fácil hacer algo exteriormente para el Señor. Está bien hacerlo para el Señor. Y también debemos hacerlo. Pero en algún momento determinado, como ocurrió con Abraham, el Señor nos pedirá lo que verdaderamente amamos. El Señor no te va a pedir tu basura. Vamos, Reina, dame tu basura. Y tú contento le dirás, estupendo, aquí tienes. No, el Señor no te va a pedir tu basura, no. Sino más bien, te va a pedir lo que amas. El Señor te va a pedir lo que amas. ¿Somos capaces de renunciar entonces a eso? A veces, nuestro yo es demasiado querido para nosotros. Nuestra vida de alma es tan querida. Puedo proporcionaros a todos vosotros rosquillas, galletas saladas, pero mi vida del alma y mi yo, eso es tan querido para mí que no lo dejaré. Incluso, aunque la iglesia pueda sucumbir en ello, sigo aferrándome a mí mismo. No puedo disculparme, no puedo humillarme, no puedo decir lo siento, no puedo perdonarte. ¿Por qué? Porque a mí yo lo amo demasiado. Mi justicia propia. No puedo renunciar a ella. Mi carácter mandón. Imposible. Me puedes pedir cualquier cosa, pero mi propia justicia, eso no puedes quitármelo. Imposible. Sí, tenemos que ver que si soy así, esto demuestra que aún no he alcanzado la perfección. Todavía tengo que seguir practicando. Todavía tengo que pasar por varios exámenes, varias pruebas más pequeñas, antes de que pueda alcanzar la perfección. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Amén! Filipenses, capítulo 3, versículo 7, dice, pero todo lo que era para mí ganancias, lo he estimado como pérdida, como basura, a causa de Cristo. ¿No es al revés? ¿No es, oh Señor, con gusto te daré mi basura para que a cambio pueda ganarte a ti? Está bien. También podemos darle todo al Señor. Yo no estoy diciendo eso. Quiero que veamos que ahora no me estoy refiriendo a eso, sino que en este punto de madurez, lo que era ganancia para mí, lo que he amado, ¿estamos dispuestos a renunciar a ello? ¿O nos aferramos tan fuertemente que no tenemos forma ni posibilidad de soltarlo? Pablo estaba dispuesto. El versículo dice: lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Incluso como pérdida. Estimó ganancia como pérdida. ¿Qué empresario hace eso, Manu? Aquí dice el versículo: todo lo que eran para mis ganancias, lo he estimado como pérdida. No, ningún hombre sensato haría esto. Pero tenemos que ver que si queremos llegar a la madurez, llegar a la perfección de nuestra fe, entonces tenemos que aprender del ejemplo de Abraham. Pero hermanos y hermanas, la motivación aquí es poder ver que Abraham no llegó a ese punto de inmediato. Esto lo tenemos que tener claro, queridos hermanos y hermanas. Dios no le pidió a Abraham esta prueba justo al principio, justo después de la salvación. No le dijo: ven y tráeme a tu hijo aquí. No, sino más bien a través de muchos pequeños pasos, punto por punto. El Señor le dio situaciones a través de las cuales aprendió a llegar a ese punto. Y es alentador poder ver esto. Y ese es el camino en el que nos encontramos nosotros también hoy. Cuando miras a Abraham, en el principio, estaba sentado en Ur de Caldea. Esta era una tierra de idolatría, Babilonia. Esto es Babilonia. Y allí estaba él. Y probablemente, como todos sus parientes, era un idólatra. Y de esta tierra lo llamó Dios: sal de tu tierra y de tu parentela. Salió inmediatamente. Dijo él: alabado sea el Señor, salgo de aquí, de Ur de Caldea. No, no. Pero gracias a Dios que su padre estaba allí, su padre Taré. Su padre Taré le cogió de la mano y le dijo: vamos, salgamos ahora. Y lo arrastró consigo hasta llegar a Harán. Y se establecieron allí. A veces también necesitamos eso. Esto no es una fe con obras, sino más bien esto es una fe con ayuda. También es bueno, no está mal. Así que no refunfuñemos y nos enfademos cuando alguien venga y nos coja de la mano y nos diga: vamos, salgamos, dejemos tu país y tu parentela y mudémonos a un país que es mucho mejor que Ur de los Caldeos. No digas: ¿qué tienes tú que decirme a mí? Esto lo decidiré yo mismo. Adiós, ahí te quedas y déjame en paz. Taré, te puedes ir tú solo si quieres, porque yo me quedaré aquí. Por favor, no digas esto. No digas esto. No. Aún así, él siguió adelante. Es verdad que arrastrado un poco por su padre, pero lo importante es que salió. A menudo nosotros también somos así. Necesitamos ayuda. Pero el Señor también utiliza eso. Y cuando estaban en Harán, el Dios de la gloria se le apareció de nuevo y volvió a decirle lo mismo: sal de tu país y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Pensaríamos, incluso llegaríamos a pensar, ahora Abraham por fin aprendió la lección y ha salido. ¿Salió enseguida la segunda vez en Harán? Sí, salió, pero no inmediatamente. Era un poco lento. Dios llamó, pero él no reaccionó. Dios tuvo que esperar a que su padre muriera. Y ahora, cuando Taré murió, Abraham partió y salió. El que antes lo había sacado de Ur, ahora tampoco quería ya salir de Harán. Increíble. A menudo suele ser también esta nuestra experiencia. Frecuentemente vemos cómo Dios tiene que esperar también con nosotros, hasta que estemos listos. Recientemente nos hemos preguntado, ¿por qué las señales de los tiempos tardan tanto en llegar? Estamos esperando la señal acerca del regreso del Señor y todos nos estamos impacientando al ver que tarda tanto en venir la siguiente señal. Y todos nos estamos preguntando, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Sabéis? Mientras leía la historia, me di cuenta del por qué tarda tanto. Somos demasiado lentos, como Abraham. Él estaba sentado tranquilamente allí en Harán. Oh, no se está mal aquí. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, Dios tuvo que esperar, esperar. ¿Esperar hasta cuándo? Esperar hasta que su padre, Taré, muriera. Y gracias a Dios que entonces partió y salió. Amén. Y finalmente llegó el punto en que Dios le pidió que pasara esta gran prueba. Y como ya anteriormente había pasado por muchas pequeñas experiencias, por muchas pequeñas pruebas, pudo pasarla sin ningún problema. ¿No es esto una buena perspectiva para nosotros? No olvidéis que Abraham es nuestro padre de la fe. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Oh, Señor Jesús! Sí, y luego el último ejemplo. El último ejemplo que trae Santiago. Tal vez no lo esperábamos, ya que tenemos el principio sobre la fe básica, la provisión de las necesidades. Tenemos a Abraham que fue hasta el final y luego viene alguien en tercer lugar. Y creo que yo personalmente lo habría omitido. Pero gracias a Dios, alabado sea el Señor, que Santiago no lo omitió. El versículo 25 dice, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Dios mencionó otro ejemplo, Rahab la ramera. En el caso de Abraham, se trataba de salir de Ur en Caldea. Se trataba de salir de allí. Con Rahab, ahora se trata de entrar en la buena tierra. En ese tiempo, muchos entre el pueblo de Israel salieron de Egipto, pero muy pocos entraron en la buena tierra. Y eso también debe ser una advertencia para nosotros. No solo debemos salir, sino que también debemos entrar en la buena tierra, como Rahab. Y Rahab no tenía un buen pasado. Ella era una ramera, y todos en la ciudad la conocían. Pero por sus obras, Dios olvidó todo su pasado. Su fe y sus obras anularon todo el pasado que tenía. ¿No es esto maravilloso? ¿No queréis vosotros tener esas obras también? Y Dios, como decía anteriormente Yor, pueda borrar vuestra lista y limpie todo vuestro pasado. Alabado sea el Señor. En la época en que Rahab vivía en Jericó, en aquel entonces toda la ciudad sabía que pronto los israelitas entrarían a tomar y conquistar esta ciudad. Rahab le dijo al espía que toda la ciudad sabía de ellos. Y sabemos que pronto vendréis a destruir la ciudad por completo. Y entonces dijo ella: nos estremecemos y temblamos. Tenemos miedo de vosotros. Toda la ciudad tembló ante Israel, pero no hicieron nada. Rahab también estaba temblando, pero por el contrario, hizo algo. Esta es la gran diferencia. Muy a menudo, el Señor nos habla algo y nos conmueve por dentro. Incluso llegamos a tener temor de Dios. Pero, ¿hacemos algo al respecto? ¿Estamos cambiando algo? Si no, entonces somos como el resto de Jericó. Ellos también creían, pero no tuvieron obras. Por el contrario, estas obras que Rahab ha hecho aquí, alabado sea el Señor, tiene que ver con el propósito de Dios. No se trata solo de obras para ella misma y su propia salvación, sino que al final Rahab llegó a convertirse en un antepasado del Señor, apareciendo en el árbol genealógico de Jesús. Así es como Dios salvó a esta ramera, la transformó y la convirtió en un antepasado de Cristo. Y así debemos ver que la fe sin obras está muerta. Pero si tenemos estas obras de fe, entonces el propósito de Dios seguirá adelante. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya, hermanos. Amén.